bueno. Nosotros tenemos un acuerdo que va abriendo y haciendo crecer la relación comercial entre Uruguay y México en doble sentido. Nosotros somos compradores de bienes de equipo, bienes industriales, bienes finales de equipo producidos en México, que para nosotros eso es muy importante porque nos da un acceso a productos de tecnología adecuada a precios competitivos y somos vendedores de productos alimenticios básicamente. Brasil está haciendo un acuerdo en el sector automotriz con México y la Argentina, según me dijo el presidente de la Rúa, se aprestaba otro tanto, todos bilaterales. Creo que tenemos que hacer un acuerdo multilateral con México todos juntos. Y me parece que eso va a ser muy bueno para América. Y va a ser muy bueno para América porque el mercado en América tiene que ir desde Alaska hasta Ushuaia. ¿Nosotros qué podemos esperar de Europa hoy? Europa tiene tantos problemas a resolver antes que ocuparse de resolver los problemas de América. Europa tiene que incorporar 100 millones de europeos de los países del este. Polacos, lituanos, letonios, estonios, húngaros, rumanos, búlgaros, albaneses, macedonios, eslovenos, checos, eslovacos, croatas, serbios, bosnios, herzegovinos, todo, tienen que meterlos a todos adentro. Son 100 millones. No puede dejar ese espacio de tierra de nadie entre ellos y Ucrania y Rusia, con gente que viva a un nivel mucho más bajo que ellos, siendo igualmente occidentales como ellos, cristianos u ortodoxos, les tiene por compromisos políticos asumidos, los tiene que incorporar. Así que el esfuerzo financiero, el esfuerzo económico, el esfuerzo de reordenamiento, Europa lo va a hacer en Europa. Es lógico, si usted y yo, en vez de nuestros antepasados haber venido de allá como vinimos todos, nosotros vinimos de Cataluña hace 200 años, mis parientes que están allá están pensando así, vamos a juntarnos con todos. Miran para el este antes de mirar para América del Sur. Más allá de las inversiones que hacen los españoles tan importantes, Telefónica y los bancos y Repsol y Endesa, pero que son las mismas inversiones que Europa hizo en infraestructura en el siglo XIX. Pero cuando Europa hacía inversiones en el siglo XIX en infraestructura, había globalización atlántica en aquella época. Esto de la globalización no es un invento de ahora. Ya existió con Roma la globalización, y existió con el Sacro Imperio Romano-Germánico, y existió con el Imperio Otomano, y existió la civilización atlántica, pero con una avenida de doble mano, ¿vio? Ellos tenían abierto el mercado nuestro y nosotros el mercado de ellos. Ahora la avenida de mano única. Ellos
Exactamente.
tienen abierto el mercado nuestro, pero nosotros no podemos vender allá. Y yo qué sé, me parece un poco discordante. Entonces hay que mirar para dónde. Hay que mirar para el Pacífico y América, toda junta.
¿Usted cree que el Mercosur está integrado? Yo recuerdo un fuerte discurso que usted dio frente al Congreso en Asunción, en Paraguay, donde hablaba de la ineficiencia y de la burocracia que aún persiste dentro de este
Yo lo que
sistema.
creo es una cosa bastante simple y a la vez compleja. Nosotros estamos en el mundo desde siempre, ¿eh? Vivimos un mundo abierto, ese de finales del siglo XIX y principios del XX. Después de la Primera Guerra Mundial, empezamos a vivir un mundo cerrado. La política del endeudamiento por la emisión, el proteccionismo, todo cerrado, las industrias por sustitución de importaciones. Entonces usted se ponía una industria en Uruguay, le protegían con unos aranceles como si fuera un rascacielos, y usted producía y ganaba plata, aunque produjera mal. Pero ese sistema se consumió, se agotó. Ahora, a medida que usted empieza a abrir la economía, hay un sector de la economía que se va destruyendo y otro que va naciendo. Los que se van destruyendo patean, hacen lo posible. Entonces van a ver al gobierno y le dicen, no, pero si usted baja los aranceles, yo cierro la fábrica y se quedan sin trabajo tanta gente. Y eso genera las dificultades políticas, sociales, para ir haciendo los cambios, sin darse cuenta que si usted no hace esos cambios, los que están adentro protegidos son tan ineficientes que igual van a desaparecer. Por tanto, este asunto es como cuando usted va a la playa a bañarse. Hay dos formas de entrar al agua. O se zambulle o entra de a poco, ¿vio? Acá van. hay que zambullirse. Este mundo no está para esperar.
Años, ¿eh? Ya han pasado casi 10 años.
Y sí, y hay algunos locos que seguimos empujando.
Así es.
Y bueno, y pasa lo mismo siempre en la vida. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tardó en convencer a su novia usted? Poco tiempo, un buen tiempo. ¿Y vio?
No tanto como 10 años.
¿Vio el tiempo que perdió? Pero 10 años en la vida suya es mucho. En la de un país es nada. De cualquier manera, hay que volver sobre eso. Y volver porque cada momento que pasa estamos más cerca de la otra orilla.
¿Qué tendríamos que copiar el Mercosur? Me refiero al bloque del mercado común europeo.
Mire, yo creo que no se puede copiar nada porque somos totalmente distintos, totalmente diferentes. Yo creo que lo que se tiene que copiar es asumir la realidad. Nos hacemos trampas a nosotros mismos. No asumimos la realidad, perdemos tiempo. Pero las sociedades han cambiado más que sus dirigentes. En América las sociedades han cambiado mucho más, se han adaptado mucho más rápidamente las sociedades a los hechos nuevos que sus propios dirigentes, y las sociedades los van empujando a los dirigentes de los distintos sectores, que son los responsables directos, dirigentes gremiales, productores, agropecuarios, que no quieren que venga la leche del otro lado, porque entonces yo no puedo ordeñar la vaca. ¿Eh? Pero claro, ¿cómo vamos a competir nosotros con Brasil por el azúcar? Es imposible. Nosotros montamos en el Uruguay, en el año de 1950, una industria azucarera al amparo de aquella realidad protegida. ¿Y sabe quién la montó? El presidente de la época. ¿Y sabe quién era? Mi padre. Y yo la desmonto. ¿Pero por qué? Porque la realidad de él era la realidad de hace 50 años. Y la mía es la de ahora. Entonces, no tiene sentido que yo compita con Brasil por el azúcar. Si la de ellos es muchísimo más barata. Y nosotros la estamos cobrando carísima a doña María cuando va a comprar el azúcar para hacer la comida en la casa. Tengo que hacer otra cosa en donde soy más capaz, más competitivo. Ese cambio que genera el cambio en su vida, en la mía, es un cambio estructural difícil que genera dificultades políticas. Cuanto más tarde lo hagamos, más dificultades y más dolor genera. Es como si usted mañana va al cirujano y le dice, mire, me va a doler mucho, hágame un tajito chico, un pedacito, y yo vuelvo mañana y me hace otro pedacito. No, así no funciona.
Señor presidente, usted hace 9 meses que toma las riendas de su país y debe enfrentar evidentemente las consecuencias de la crisis en Brasil, bueno, y la situación que hoy está viviendo la República Argentina. ¿Cuáles son los grandes obstáculos que estas situaciones de países tan fuertes, vecinos del Uruguay, presentaron en su gestión en el campo financiero?
Usted sabe que nosotros estamos acostumbrados a hacer el jamón del sándwich. Tenemos vieja práctica. Y bueno, y flotamos, vivimos, tratamos de hacer un gobierno que controle el gasto, tratamos de abrir la exportación hacia otros lugares, por eso es que yo desde que llegué hablo de los acuerdos hacia afuera. Para que tenga un solo ejemplo, este año de 2000, nosotros estamos exportando carne a Canadá, Estados Unidos y México 3-1 con respecto a Europa. Cambiamos el comercio. Hemos tenido en la vida que acostumbrarnos a ser elásticos y flexibles, porque hemos estado siempre entre dos grandes países cuyas economías son tanto mayores que las nuestras, que tenemos que adaptar a la realidad y tenemos que ser flexibles y tenemos que ser lo más ágiles en esa materia. Y tenemos además que impulsar, digamos, áreas nuevas de comercio, que son las que nos van a permitir doblar la exportación en un lapso no muy grande y que nos van a permitir ponernos por encima de ciertos riesgos. Los blindajes que se están hablando son blindajes financieros, y los blindajes de lo que nosotros hablamos son blindajes productivos. O sea, cuando usted sale de su casa, sale a trabajar para traer el dinero a su casa para que su familia viva, usted exporta. Si usted se queda en su casa, la cosa no funciona. Los países viven de la exportación y no del consumo artificial del mercado interno creado al amparo de economías cerradas. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar el costo que le transfiere el Estado con su función muchas veces lenta y equivocada y mala bajar ese costo, hacer un esfuerzo